El ser humano nunca estuvo capacitado físicamente para volar, pero sí para imaginarlo. Y es lo que hacemos en La Ventana. Nos dejamos llevar cada tarde y lo damos todo para agradecer la atención del mayor número posible de oídos. Este lunes nos dejaremos escuchar junto a uno de los grandes de la escena, la televisión y el cine. Nos visita Pepe Villuela y será una conversación entre Olmos y Robles.
Eso es, en la iglesia. La Madre Superiora está buscando... una...
Volar.
Lo que se dice volar.
La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos.
Otra que elegir, escojo a los hombres. Me siento atraída por ellos. Me excita imaginarme en sus brazos. Meterme en la cama con alguno de ellos puede llegar a ser lo mejor que me ha pasado en esta vida. Lo que no tengo tan claro es por qué tengo que elegir. ¿Por qué solo puedo desear a los hombres sin que las mujeres entren en mi repertorio de apetencias, deseos y amantes? El miércoles pasado, 23 de septiembre, se cumplieron 16 años desde que en una conferencia en Sudáfrica de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays se planteó por primera vez que había muchos que tampoco querían elegir. Se negaron a que solo pudieran atraerles las personas del sexo contrario, o si acaso, desear a las del suyo propio. Reivindicaron el derecho a sentir atracción física, sexual, intelectual y a enamorarse, si llegaba el caso, independientemente del órgano que lucieran en sus entrepiernas las personas que lo provocaban. Desde ese 23 de septiembre del año 1999, celebramos el orgullo de ser bisexual. Orgullo y honra de amar y desear a quien sea, sin que su identidad sexual nos importe lo más mínimo. El derecho a no tener que elegir nada más que al individuo, sea hombre o mujer. El derecho a desearlos indistintamente y a hacerlo en la misma desbordante proporción que los que se decantan por cualquiera de ellos, pero siempre del mismo género. Puede que un bisexual no quiera elegir entre hombres o mujeres, pero sí sabe que seas hombre o mujer, la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro.
Contigo dentro en Twitter. Arroba contigo dentro. Contigo dentro.
Nos gusta hablar con ustedes a través de las redes sociales y los invitamos a hacerlo una noche más con la etiqueta Sexo en la Ser. Escríbanos a contigodentro@cadenaser.com y participen en la elaboración de este programa. Eso hizo Rosa Prieto, a quien agradezco desde aquí su relato Conmigo Dentro, que ya está publicado en nuestra página del programa en cadenaser.com. Anímense y mándenos el suyo. Juanma Frasquet será de nuevo el que vele nuestra madrugada y Elia Fernández la que conseguirá que lo hagamos lo mejor que sabemos. Esta noche no se quede en la cama ni siquiera para escucharnos. No dejen de hacerlo, sigan con nosotros. Pero levántese y salga a su balcón. Abra sus ventanas, busque la luna magnífica de esta noche y disfrute. Algunos la llaman superluna por lo cerca y grande que la tenemos esta madrugada. Se ve radiante y hermosa como es ella sola. Y encima, sobre las 3:30 de la madrugada, la luna se teñirá de rojo en un eclipse lunar que no se repetirá hasta el año 2033. ¿Necesitan más magia? Nosotros se la traemos durante la próxima hora. Es la 1:34 de la madrugada. Es el lunes, arranca una vez más Contigo Dentro.
Hear your secret size.
La semana pasada empezamos nuestro programa uniéndonos a ese alegato que ha hecho Nacho Vidal, en el que nos viene a pedir que follemos, que cambiemos el mundo como mejor podemos hacerlo y como también sabemos hacerlo. Era indispensable mencionarlo, es indispensable hablar de ese alegato, pero sobre todo es imprescindible hablar con Nacho Vidal. Buenas noches, Nacho, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, fantástico. Casi 1 millón de personas ya han visto tu manifiesto con el que has revolucionado las redes.
No, es 1 millón, son casi 8 millones ahora mismo.
¡8 millones! ¡Qué bueno aumentar esta cifra hasta los 8 millones!
Contando todas las redes, no solamente el YouTube,
claro.
En todas las redes estamos ahora mismo en casi 8 millones de personas que han visualizado el vídeo en menos de una semana.
Imágenes emotivas, música dramática, alegaciones rotundas, pero sobre todo es una única intención, ¿no, Nacho? Vamos a cambiar el mundo como mejor sabemos.
Bueno, la primera intención, seamos realistas, era hacer un comercial para el Festival de Cine Erótico. Esa es la pura realidad, es un comercial. Yo creo que no hemos dicho nada que nos haya dicho en las Flower Power de los años 60, ¿no? Simplemente lo que pasa es que lo hemos hecho de una manera pues quizás un poquito más llamativa, más bonita. Hemos utilizado a un personaje, Nacho Vidal, que también es polémico en lo suyo. Ha puesto la voz ese personaje también, Nacho Vidal, pues que parece ser que ha gustado mucho la voz en off que ha puesto en el comercial, pero bueno, yo no creo que hayamos dicho nada que realmente no sepamos. Si miramos un poquito adentro, nos damos cuenta que en la televisión se pueden ver cuerpos desmembrados y no pasa nada, pero en el momento que Janet Jackson enseñó un pezón en la MTV, parece que ha cometido el mayor de los crímenes, ¿no? Ese es en el mundo en el que vivimos, esa es la realidad. Entonces es como por favor, señor, abramos los ojos de una vez y démonos cuenta de que un cuerpo desnudo es la cosa más natural, la cosa más bonita que se puede ver en una televisión o en cualquier medio de comunicación, mucho más que ver a un niño muerto en la orilla del mar sin que nadie lo recoja y que la gente lo grabe en vídeo, ¿no? Que me parece atroz, ¿no?
Pero es verdad que, bueno, la intención era anunciar el Salón Erótico de Barcelona,
sí,
2015,
es la primera intención,
del 1 al 4 de octubre, pero la forma en la que lo habéis hecho ha impactado, pero sobre todo creo que es que nos ha llegado muy dentro, es decir, habéis dado la diana justo.
Yo creo que esa manera de leer ese texto y de expresarlo y de sentirlo es lo que, junto con las imágenes, obviamente, es lo que ha hecho que ese vídeo una vez y otra vez y otra vez lo puedas ver y te ponga la piel de gallina. O sea, a mí me la pone cada vez que lo veo.
¿Cómo no va a ser así si las frases de las que estamos hablando, Nacho, son: cambiemos los misiles por consoladores, las armas de destrucción masiva por orgías multitudinarias, dejemos de invadir países y comencemos a conquistar culos? Glorioso.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es mucho más interesante que crear un arma, el crear un vibrador que causa satisfacción sexual y una sonrisa más que un disparo y un muerto, ¿no? Yo creo que nosotros en la industria del pornográfica o el cine para adultos, llámalo como quieras, tenemos un trabajo, yo creo que bastante digno, haciendo cosas que nos gustan y encima cosas que no matan ni hacen daño a nadie, ¿no?
Claro.
Yo creo que es uno de los trabajos más dignos que puede haber hoy por hoy.
Que la posición del 69 nos haga olvidar cada disposición del FMI.
Claro.
Follemos, sí. Y 8 millones de personas te dan la razón.
Sí, hombre, que más quisiera yo que de golpe todo el mundo soltara las armas y se pudieran a follar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no creo que sea así.
Pero espero si follásemos más, a lo mejor nos iba también un poquito mejor, ¿no lo crees?
Yo siempre he dicho que pensamos que le damos poca importancia al sexo, pero el sexo mueve el mundo y el amor mueve el mundo. El amor y el sexo mueven el mundo. Yo tengo muy claro que mucha gente que quiere tener poder en esta vida y que quiere tener mucho dinero es para tener una tía más buena a su lado. Mm. O sea, es así de claro, tener un barco más grande para llenarlo de tías. O sea, siempre acabamos en el sexo, o sea, el tener poder viene de la mano del sexo siempre, entonces le tendríamos que dar mucha más importancia de la que tiene al sexo que a una guerra o a una disputa con tu vecino. Cuando digo vecino me refiero entre comarcas, no entre pisos, ¿no?
Claro, pero fíjate que además una de las cosas que pasa es que nuestra educación sexual es muy pobre, no nos enseñan a, no nos educan para tener sexo, no nos educan para tener placer.
Ahí estamos nosotros.
Claro, ahí estáis, ¿no?
Ahí estamos nosotros, sí, que es que dicen que bueno, que la pornografía, lo que aparece no es real, ni se puede hacer en casa, y bueno, yo discrepo totalmente. Se producen más de 60.000 películas al año, entre y muchas ellas películas o vídeos en los que te enseñan a hacer todo tipo de sexo, sexo taoísta o sexo tántrico o mil cosas que puedes aprender, ¿no? En películas o cine para adultos, llamémoslo así, por no llamarlo pornografía, ¿no? Que parece una palabra como sucia, porque en realidad no deja de ser pues cine para adultos, diría. Y tampoco tendría por qué ser para tan adulto, porque la gente cuando
¿A qué edad crees tú que deberíamos empezar a ver cine para adultos?
Es que podría decir una aberración ahora mismo, pero yo sé que los niños de 14, de 15 años miran pornografía. Eso claro. Está a la orden del día, porque yo con 14 años y con 13 años yo me masturbaba. Claro. Yo me masturbaba con el Benca, porque es que no existía pornografía, no tenía manera de acceder a un DVD ni acceder a un VHS, porque tenía 13 años, pero sí que me picaba.
Claro.
Quería masturbar y cogía o la revista El Víbora, que era con dibujos animados, o cogía la revista del jueves y me ponía la chica del miércoles, ¿sabes? Y cogía el Benca de mi madre, pero
claro,
yo con 13 años me masturbaba.
¿Cuánto nos ha...?
Con 13 años se masturban, y hoy por hoy en internet se están metiendo niños de 13 años tranquilamente a ver pornografía. Por eso que lo de cine para adultos lo tenemos que decir a voz populi, pero realmente el cine para adultos es consumido por todo ser humano que empieza a masturbarse, vamos, lo tengo clarísimo.
¿Recomendarías, por tanto, que hubiese una implicación? Es decir, que de alguna manera los padres supiésemos exactamente o facilitásemos el contenido para adultos y sexual que pueden visualizar nuestros hijos, por ejemplo.
Hombre, yo principalmente diría que si le encuentran una revista porno a sus hijos debajo de la cama, como me la pillaba mi madre, pues que no se la quiten, ¿sabes?
Claro, sí, eso para empezar.
Eso era una jodienda, o sea,
claro.
Bueno, ¿ahora con qué me la hago, mamá?
Claro.
A ver, el onanismo es algo que yo lo recomiendo, es algo sanísimo, o sea, no hacer daño a nadie, siempre y cuando supongo que tengas una moral y unas pautas, y espero que eso exista, porque yo pues las tengo y creo en el ser humano todavía. Y yo creo que no tendríamos que dejar de hacerlo porque tenemos 14 o 15 años o ver que está mal porque tenemos 14 o 15 años, porque es que lo hacemos los hombres con esa edad, nos masturbamos, y las mujeres que yo conozco también,
o sea, también corroboro, ¿sabes? Corroboro.
Entonces no pasemos de cine para adultos para cine que para gente que se quiere masturbar, ¿no? O quiere tener un momento de placer o de soledad consigo mismo, ¿no?
Pero como...
Yo no coincido mucho la pornografía para verla con tu pareja. Yo no soy de esa manera de pensar. Yo siempre he dicho que la pornografía o el cine para adultos es para ti mismo, para ese momento de soledad para ti. Ya, es algo de independiente, ¿no?
Pero fíjate cómo está el mundo, cómo pensamos que está el mundo, que Carlos Valdés y tú habéis conseguido que con lo que era un anuncio del Salón Erótico de Barcelona Apricot 2015, que se haya convertido realmente en un manifiesto pacifista, de alguna manera, absolutamente sexual, explícito, y llamando eso a una revolución que se haga con la entrepierna.
Sí, el gol ha sido por toda escuadra, o sea, a mí me están llamando de... Acabo de colgar con una radio de Chile, con radios, con televisiones, con radios de Colombia, Miami, Italia, donde más hemos estado hablando, Argentina.
Claro.
O sea, ha sido como...
Todos los castellanoparlantes como locos.
Como muy viral. Ha sido, y ahora lo queremos hacer en inglés, entonces yo creo que ya cuando lo hagamos en inglés será ya el despliegue total de ese bombazo, pasaremos de 8 millones a 150 mil millones, espero.
Me encantaría que eso fuese así, que además me gustaría mucho que muchos dirigentes viesen también ese alegato y que tomasen apuntasen las posibilidades que hay de hacer las cosas.
Los dirigentes son dirigentes y como tales solo pueden hacer otra cosa que dirigir para poder robar todo lo que puedan. En cualquier idioma, en catalán, en vasco, en castellano, da igual, siempre van a ser los mismos. El dinero corrompe a las personas y ellos no dejan de ser personas, por mucho que sean políticos y vayan de cristalinos. Yo es que no.
Pero les presuponemos, no tengo muy claro. Les presuponemos también la capacidad para poder follar.
Yo creo que están muy mal follados. Tienen unas caras amargados.
Oye, Nacho.
Porque tienen mucho dinero y poco amor en sus vidas, yo creo.
Oye, Nacho, una pregunta. Dicen que ya no eres actor porno, ¿es cierto?
Sí, lo he dejado.
¿Lo has dejado definitivamente?
Sí, lo dejé el otro día. Dije, se acabó.
¿Y ahora qué se abre ante ti?
Pues se abren muchas cosas. Bueno, se cierra una puerta, pero se abren otras. El final de algo es el principio de algo mejor siempre, ¿no? Ahora el día 10 de diciembre estrenamos una obra de teatro en el Teatro Alameda, en Málaga, que se llama Jardín de Otoño, que es una comedia. Y bueno, ya tenemos 10 días cerrados con Teatro Alameda y ya nos están cerrando en otros teatros de España y sin siquiera haber estrenado la obra. Espero que vaya bien. No es algo claro que quiera hacer, porque para mí el hacer algo así va a ser el estar demasiado tiempo apartado de mis hijos, y para mí mis hijos son lo primero. Y bueno, puedo tener la comodidad hoy por hoy de tener una vida normal y cómoda, sin grandes excesos, sin comprarme un Ferrari ni un Porsche, que no me hace falta. Eso lo aprendí en la isla. Desgraciadamente me tuve que...
Pasaste hambre y adelgazaste, sí, y viste lo que era, bueno, vivir, ¿no? Sobrevivir.
También, sí, no, y también piensas mucho, tienes mucho tiempo. Tienes 100 días para pensar en todo, cómo ha funcionado a lo largo de tu vida, y quieres dar unos cambios y unos quiebros, ¿no? Y ahí estoy en eso, ¿no? Pero... no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y yo soy ahora mismo el que menos necesita, y lo que más me llena ahora mismo pues son mis hijos, es lo que más me hace sonreír, ¿no?
¿Pero vamos a poder contar contigo en el Salón Erótico de Barcelona?
Sí, sí, por supuesto. Este año estoy ahí dándolo todo, con mi stand, con mis productos, vendiendo mis productos, presentando mis productos. Quiero rodar dos películas como director en el festival, aprovechando el festival, que están todos los actores y actrices. Y bueno, pues será como una especie de Sodoma y Gomorra en el festival. Estará bien.
Oye, pues píllame un espacio por allí cerca, por lo menos para que después pueda contarlo, porque contigo dentro se va para el festival erótico de Barcelona, y vamos a estar allí también. ¿Me vas a hacer un huequito a tu lado?
Te haré un sofá cama.
Me parece una idea fantástica. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Nacho. Ha sido un placer.
A vosotros.
Y hagamos esa revolución a base de pollazos y por mi santo coño.
Eso. Un abrazo.
Un beso fuerte.
Beso fuerte.
Buenas noches, Elia. ¿Qué ha pasado esta semana?
Buenas noches. Pues hoy ponemos el broche final a la semana derribando mitos, que ya saben que nos encanta. Resulta que el doctor Aaron Carroll ha publicado un libro titulado No te tragues el chicle, mitos y verdades a medias y mentiras sobre tu cuerpo y salud. Hemos indagado en esas leyendas y hay cuatro que nos incumben porque se refieren al sexo y concretamente al femenino. Anota.
Venga, va.
En primer lugar, un médico no puede determinar si una mujer es virgen o no, a pesar de que está muy extendido, es falso. Dos, los antibióticos no interfieren en el efecto de la píldora anticonceptiva, también muy extendido.
Vamos, toda la vida creyendo que no podíamos tomar determinados antibióticos porque nos íbamos a quedar embarazadas a la mínima.
Pues no es cierto. Tercero, la menopausia, y esto ya lo hemos dicho nosotros, no implica necesariamente falta de deseo sexual en las mujeres, y no lo digo yo, lo dice Harvard. Hay cambios hormonales, eso sí, pero la falta de deseo no tiene relación directa con ellos.
Porque ya sabemos que lo que hay que hacer es fomentar y favorecer que tengamos deseo, y para eso hay que trabajar con pico y pala.
Todo el tiempo. Y cuatro, en contra de lo que piensa la mayoría, sí podemos quedarnos embarazadas si practicamos sexo durante el periodo de menstruación.
Apunte todo el mundo, hija. De todas formas, ¿estás de un académico hoy?
Ya, pues no he terminado porque, bueno, ya sabes que lo del academicismo me encanta. Te cuento. Esto es un estudio que ha publicado la revista Personality and Social Psychology Bulletin, o sea, el boletín de la personalidad y la psicología social.
Fenomenal.
Aquí en Madrid. Y viene a confirmar una de las causas de los grandes males de la humanidad, que los hombres se sienten atraídos por las buenas chicas, pero ellas no.
Vamos, el de toda la vida me gustan los canallas, los malos malotes.
Exactamente.
Nuestro y qué niña más mona, qué niña más... Es que he conocido a una chica nueva, que es muy buena.
Exactamente, que es muy buena y me conviene y le va a gustar mucho a mi madre. Bueno, pues esto todo tiene base científica. Tres universidades han estudiado el comportamiento de 120 jóvenes voluntarios y han observado que los chicos buenos nos parecen sosos y que muchas mujeres consideran que los hombres sensibles son menos atractivos. Así que mira, así nos va.
Pues sí, porque podríamos darnos cuenta de que la sensibilidad solamente puede dar puntos. ¿Hay algo más, Elia?
Hay algo más. No sé si Pablo Iglesias nos está lanzando mensajes encriptados, yo creo que sí, pero ha vuelto a hacerlo, ha vuelto a hablar de sexo.
Ay, por la calle la amargura me tiene a mí.
Lo sé, así que a ver si conseguimos que nos haga caso.
¿Y qué ha pasado esta vez?
Sobre lo que ha dicho en esta ocasión no le vamos a quitar razón, porque cito textualmente, el sexo es saludable en campaña, se nos ve muy tensos, refiriéndose a los políticos. Ha sido su explicación a Susana Griso mientras comentaba su famoso sexo y látigo a Artur Mas. Así que nada, seguimos expectantes y esperamos que algún día se siente aquí a contarnos todas esas inquietudes que tiene él.
Señor Pablo Iglesias, encarecidamente se lo suplico. ¿Viene usted a hablar conmigo de sexo y dejamos bien claro a qué se refiere? Sería un absoluto placer tenerle aquí.
Contigo dentro, Celia Blanco.
No podemos parar el tiempo. Podemos empeñarnos en disimularlo, en combatirlo haciendo deporte, teniendo una vida más sana. Pero no podemos evitar cumplir años y que nuestro cuerpo vaya acompañándonos, perdiendo cada vez más fuerza, más energía, más intención incluso, por hacer las cosas que tanto nos gustaban. ¿Qué pasa entonces con el sexo cuando cumplimos años? ¿Acaso tenemos que conformarnos con dejar languidecer nuestras relaciones sexuales por el hecho de que nuestro cuerpo ya no reacciona como antes? ¿Morimos antes sexualmente de lo que debemos? ¿Tenemos que conformarnos con lo que tenemos, vivir tan solo de los recuerdos? Vamos a hablar del sexo en la tercera edad. Rosa María Sanz es sexóloga y terapeuta de parejas. Buenas noches, Rosa.
Buenas noches.
¿Hay vida sexual cuando nos hacemos mayores o ser viejo implica castidad?
Pues debería haber vida sexual. Lo ideal, según la Organización Mundial de la Salud, es que cuidemos nuestra sexualidad. Es un aspecto fundamental del ser humano y deberíamos cuidarlo.
Pero es que nuestra educación sexual ya de por sí es bastante paupérrima. A lo que no nos han enseñado ni para lo que nos han preparado es para tener muchas arrugas y seguir teniendo sexo.
Efectivamente. Efectivamente. Entonces es algo que hay que cuidar, es algo que hay que aprender, que bueno, que puede ser. Es verdad que fisiológicamente hay una serie de cambios, tanto en el hombre como en la mujer, que pueden condicionar la sexualidad, efectivamente, pero también es maravilloso que hoy en día tenemos un montón de herramientas para paliar esos cambios y para conseguir tener una sexualidad bonita, satisfactora, para alcanzar el bienestar sexual.
Vamos a hablar de los cambios fisiológicos y hay algo que es evidente. Las mujeres en la menopausia le tenemos mucho respeto a tener relaciones sexuales sin esa lubricación tan necesaria. Nosotros hemos hablado muchas veces aquí de cómo nos tenemos que enfrentar a eso, pero en el hombre hay una causa manifiesta y es la erección. ¿No hay erecciones o es mucho más difícil que las haya?
Dependiendo de la edad, es verdad que los hombres conservan. De hecho, hay hombres que con edades avanzadas han tenido hijos y están con una mujer mucho más joven que ellos. O sea que es verdad que no siempre, en todos los casos, se tienen problemas. Es verdad que a lo mejor las erecciones puede ser que con el tiempo vayan siendo menos firmes, pero en muchos casos se consiguen mantener erecciones para poder seguir teniendo una penetración a edades muy avanzadas. Pero es verdad que hay más casos de disfunción eréctil a edades, a partir de, ¿no?, en personas mayores que en personas jóvenes.
¿El no tener esa erección obliga entonces a los hombres mayores a no tener sexo, a no disfrutar de él, o hay más sexo?
Hay más sexo. Afortunadamente la sexualidad es muy amplia.
Pues vamos al tema. Pongámonos en situación. Ahora mismo es muy probable que haya gente de más de 65, 70 años que nos esté escuchando, incluso ojalá haya gente mucho mayor que esté escuchándonos y al que podamos decir, sí señores, hay sexo después de la madurez.
Efectivamente.
¿No? ¿Cómo es ese sexo?
Pues es verdad que cambia, es diferente y no es peor. Todo lo contrario. Hay estudios que revelan que el 2/3 de las mujeres disfrutan igual o más de su sexualidad que antes. Esto es increíble.
Es un datazo, ¿eh?
Eso es un datazo. Y bueno, hay muchas explicaciones de esto, pero entre otras que precisamente que los hombres se acercan a la sexualidad de una forma diferente. Ya no tienen esa urgencia eyaculatoria que tenían antes, esa urgencia se retardan mucho los tiempos, ¿no? Entonces, pues la mujer en muchos casos pues le da tiempo a disfrutar más que antes. Ajá. También se acercan los hombres a la sexualidad de una forma diferente, valoran mucho más el afecto, las caricias y todas estas cosas que a las mujeres tradicionalmente nos han gustado más que a los hombres.
De alguna manera el hombre se acerca más a la sexualidad femenina precisamente porque empieza a disfrutar de ella. Hasta ahora a lo mejor es que tampoco se había preocupado mucho de esa parte, ¿no? De las caricias y de esos preliminares que para nosotras son fundamentales siempre. Yo abogo por los preliminares siempre, con ellos y con ellas.
Y siempre.
Y vamos allá. Explícame. ¿Qué tiene que hacer una persona que nos esté escuchando y que diga, sí, tengo 72 años, pero quiero seguir teniendo sexo?
Por lo primero, pues seguramente que necesito un lubricante. Como se produce menos lubricación vaginal, pues es indispensable.
Vale, ¿lubricación para todo, incluso los juegos sexuales? ¿Caricias, tocamientos, mejor con lubricación?
Que hay algunos geles que son compatibles tanto para la penetración, tanto para juegos en las zonas genitales, pues la vulva, el pene y demás, pero también serían compatibles, por ejemplo, para masajes y demás. O sea, que con lo cual cubriría dos funciones.
Vale, masajes y penetración. Buscamos un gel lubricante que cumpla esas dos cosas. ¿Qué juguetes sexuales tiene la tercera edad?
¿Juguetes sexuales de la tercera edad? Pues es que la mayoría de los juguetes, o sea, la mayoría no, todos los juguetes que se pueden utilizar a otras edades se podrían utilizar en estas edades también. Pero es verdad que hay juguetes específicos para estas edades porque pues están pensados, pues para, por ejemplo, en el caso del hombre he traído aquí algún objeto, ¿no?, que está pensado para poder utilizar aunque no haya erección.
Claro. Partimos de la base de que, bueno, seguro que hay hombres que no tienen problemas, incluso cuando tienen 80 años, pero también Juan Belmonte se pegó un tiro el día que descubrió que no podía tener una erección y cogió y se sumió en la mayor de las tristezas. Este es un juguete sexual, este es un masturbador masculino que me dices que no es necesario ni siquiera, que el hombre va a disfrutar aunque no consiga una erección.
Efectivamente.
¿Por qué? ¿Cómo funciona?
Vamos a ver, lo encenderíamos, tiene unos botoncitos aquí, se encendería, aquí se introduciría el pene.
El pene, yo les voy a explicar cómo es, porque es que como no se ve, muy complicado.
Claro.
Imagínense que cogemos un aguacate, lo abrimos por la mitad, sacamos el hueso y le hacemos una forma al aguacate de tal manera que podemos introducir el pene, se queda recogido por arriba, pero sobre todo muy cubierto por los laterales. Digo un aguacate porque tiene forma de aguacate.
Exactamente.
Es un aguacate. ¿Y qué hace? ¿Tiene dos botones en uno de los lados?
Exactamente. Pues estos botones sirven para darle más o menos intensidad. Hay varias modalidades de vibración, ajá, porque no a todas las personas les gusta la misma vibración.
Claro.
Entonces, es un juguete, como tú decías, tiene esta forma así como tubular para poder introducir el pene, donde está rodeado de silicona, que es el mejor material que se puede utilizar y es muy, muy agradable al tacto, hipoalergénico. Bueno, la silicona es el mejor material. Y lo bueno de este juguete también es que también permite que le llegue la vibración a la mujer.
No me digas.
Es una maravilla, porque por esta zona de aquí...
Ah, que está estriada uno de los extremos de ese aguacate, la parte roma, imagínense, del aguacate, lo que está es estriado. ¿Y esto
estriado
también vibra?
Eso también vibraría. Mira, vamos a ver, yo lo voy a encender para que tú lo veas ahora mismo. ¿Para qué?
A ver, un segundo, mira.
Sí.
Escuchen. Esta es la vibración de este masturbador envolvente, que lo que hace es, pongo mis dedos justo en la zona donde tendría que ir el pene y efectivamente me han envuelto perfectamente los dos dedos y no deja de vibrar.
Exactamente.
De esta manera, aunque el hombre no consiga la erección, está disfrutando.
Efectivamente.
Y si se pega al sexo femenino también vibra por esa puntita del aguacate, por así decirlo.
Está anatómicamente diseñado para que en el momento de la penetración coincida esta zona que decíamos estriada, coincida con la clítoris y vibre a la altura del clítoris para que la mujer también tenga más facilidad de llegar al orgasmo.
Da lo mismo la edad que tengas para poder usarlo.
Claro, por supuesto.
Sí, una pregunta.
Sí.
Si consigue llegar a la erección, me imagino que también sirve.
Claro, de hecho con la vibración es más fácil llegar a la erección.
De es forma mucha, que ayudaría a conseguir esa erección, ¿no?
Efectivamente.
Vale, perfecto. Y veo que tienes aquí otro que también es... Ahora se quiere resistir, ¿no? Este otro masturbador es también con forma de tubo. Este es cerrado, no dejamos nada al aire.
Sí.
Y me imagino que por el agujero este, el tubo, meto el pene. ¿Y qué es lo que ocurre después?
Pues que lo encendería y entonces tiene diversos modos de vibración, al igual que el otro. Y entonces, pues eso, para los distintos gustos y demás.
Vale, y cada pareja tiene que decidir, ¿no? ¿Cómo quiere que sea su sexualidad?
Efectivamente, cada pareja, porque hay personas que a lo mejor estas cosas, pues en un momento de su vida no les seducen nada.
Claro.
Pero en otro momento de su vida a lo mejor se deciden a probar y les encanta, o sea, claro. Que eso cada, por supuesto, la sexualidad es lo que uno misma se permita, o sea, se realiza en pareja, lo que ambos lleguen a acuerdos, y es súper respetable, pero bueno, que se sepa que están estas opciones y que en cualquier momento se pueden utilizar.
Masturbadores que directamente donde se mete el pene, vibran y la vibración, hemos quedado que ayuda a la erección.
Exactamente.
Vale, muchas de esas personas mayores, que seguramente nos estarán escuchando, pues no tienen pareja. Eso ocurre. Son viudos y viudas. ¿Hay algún juguete para que yo pueda disfrutar sola?
Sin compañía. Para la mujer, desde luego,
hay bastantes.
Hay muchísimos. Pero yo he traído uno que me encanta por el diseño que tiene, me parece precioso.
Es como una piedra. Imagínense una piedra. Es. Si lo ven, es como una piedra de estas, de un canto rodado más grande.
Aplanadito,
¿verdad? De un color rosa precioso en este caso, y es también de silicona, ¿no?
Es también recubierto de silicona, también tiene 10 modos de vibración, con diversas intensidades.
A ver, escuchen. Es fascinante porque...
Es una maravilla. Y es sumergible en agua.
Ajá, esto es muy, muy interesante porque
también
puedo meterme en la bañera con él. Y hacer maravillas.
Por supuesto, viene con un cargador como los móviles.
Ajá, se carga directamente y no hay problema.
Exactamente.
Si yo soy un hombre, ¿dónde me coloco exactamente este canto rodado del placer?
Muy buena pregunta, porque de hecho este es un juguete que lo utilizan mucho las parejas. ¿Por qué? Pues porque es un juguete que es muy anatómico, tanto para la vulva de la mujer, el clítoris y demás, como para la zona del periné del hombre, entre los testículos y el ano. Cada vez hay más personas mayores que dan el paso y se acercan a los placeres de Lola, que por cierto ha sido la tienda que nos ha cedido, esta tienda erótica femenina de la que hablábamos, la que nos ha cedido todos estos productos, y donde se van a sentir súper a gusto, porque las mujeres que trabajamos allí, pues todas estamos formadas en sexualidad y demás, y les van a orientar perfectamente y se van a sentir súper a gusto, que es una característica de esta tienda.
Claro. Vamos a ver, veo que tienes un repertorio aquí. ¿Estos son bolas chinas?
Esos son bolas chinas.
Muy modernas. ¿Por qué las bolas chinas? Las bolas chinas no reportan ni muchísimo menos placer cuando las tienes dentro. ¿Pero por qué las has querido traer?
Las he querido traer porque sirven para tonificar el suelo pélvico, como muchos oyentes sabrán. Si tenemos... ¿Y de qué nos sirve tener el suelo pélvico bien tonificado? Sabemos que sirve para evitar pérdidas de orina, que a estas edades es fundamental, pero también sirven para tener el suelo pélvico bien tonificado permite con más facilidad llegar al orgasmo, que los orgasmos sean más intensos y demás. Y por supuesto, si el suelo pélvico está bien tonificado, evitaremos pérdidas de orina, evitaremos prolapsos, evitaremos pérdidas de otro tipo. En España se trabaja a posteriori y lo ideal sería hacer esa prevención con estas bolas chinas y empezarlas desde jóvenes. Pues desde luego, si hemos tenido hijos, hay que empezar desde parir.
Desde el momento de parir.
Que ya, la verdad que hoy en día muchas matronas, tocólogas, otocólogos, incluso los médicos de cabecera recomiendan el uso caso de bolas chinas. Pero en el momento que notemos cualquier problema, o sea, en el momento que notemos que nuestro suelo pélvico ya está más débil, porque lo notemos a lo mejor porque nos cuesta menos, pues que nos cuesta menos aguantar la orina, cualquier, pues porque se nos puede haber debilitado por otros motivos que no solamente son los embarazos y los partos. Entonces, por ejemplo, yo, una persona asmática que tose muchísimo, pues por ejemplo se debilita mucho más fácilmente el suelo pélvico.
Claro.
Por eso.
O sea, las bolas chinas indispensables en la vida de cualquier mujer. ¿Y si nunca has usado bolas chinas? De repente tienes 70 años y dices, venga, me voy a animar porque yo escucho contigo dentro y no dejan de insistir con las bolas chinas. ¿Encontraría esa mujer o le daría tiempo, por así decirlo, si lo usase pues todos los días 5 minutos, que sería fantástico con 5 minutos diarios? ¿Notaría ya beneficio a corto plazo?
Por supuesto. Solamente habría una salvedad si tuviera prolapso grado 2, es decir, que ya tuviera, imagínate que ya le asomara, por ejemplo, la vejiga o el útero por el orificio vaginal, que hay casos en los que se llega a esos extremos. Pues en esos casos ya no es recomendable el uso de bolas chinas. Pero en otros casos en los que no es la situación tan extrema, sí que efectivamente, utilizando, por eso he traído estos modelos de bolas chinas, porque son una forma de trabajar más paulatina. Porque
más
hay
poco
mujeres,
a poco, ¿no?
Eso es. Hay mujeres que estas bolas tradicionales que decías tú vienen más pensadas para mujeres más jóvenes.
Sí, y estas más pensadas para mujeres mayores.
Claro,
¿no?
Porque vienen con distintos pesos. Aquí no es tanto el tamaño, y ves que es el diseño, que es verdad que
el
tenemos
es
que
diferente.
Explicar a los oyentes que el diseño y la forma es diferente de cada una de las tres, por ejemplo, de este tipo
de
bolas. Sí. Pero lo más importante es que vienen tres en una cajita con distintos pesos.
Esta, por ejemplo,
pesa
muchísimo.
Claro, porque la idea es empezar por esta, que es la que menos pesa, si te fijas, que pesa
en este
unos 48
caso,
gramos.
Cogemos una bola china que es
una
única bola china, 48
gramos. 48
gramos,
empezaría trabajando con esta, se introduce dentro de la vagina, al principio hay que siempre, como en todos los ejercicios, trabajar progresivamente, el primer día 10 minutos, se va subiendo poco a poco en función de cómo tenga el suelo pélvico cada mujer. Y el objetivo, entre media hora y una hora al día.
Vale, vamos
con
a marcar
es
mucho ese tiempo porque
hay mucho
follón y mucho lío con lo de las bolas chinas.
Sí.
No te puedes poner las bolas chinas e irte a hacer la compra.
Todo el día no es recomendable.
No, pero lo que sí que puedes
horas.
Hacer son 10 minutos, media hora, hasta una hora y empezamos con una bola nada más.
Eso es.
48 gramos. La siguiente.
La siguiente, cuando ya veamos que esta la llevamos con total facilidad y llevamos varios meses utilizándola y hemos visto que se ha tonificado ya un poquito el suelo pélvico, paso a la intermedia, que sería esta que pesa en torno a los 80 gramos.
El doble prácticamente, ¿no?
Exactamente.
Y aquí empezamos ya, hacemos lo mismo.
Exactamente.
¿Y la tercera cuánto pesa?
Y la tercera, 108 gramos.
108 gramos.
Ya se nota.
Esta ya se nota, ¿no?
Se nota, pero bien.
Paulatinamente, sí. Desde los 48 gramos hasta los 108 gramos, vamos con las bolas chinas y nuestro suelo pélvico mejorará, con lo cual esa mujer no tendrá pérdidas de orina.
Eso es.
Pero además podrá disfrutar más de esas
sexualidad.
Relaciones, ¿no?
Eso es.
De las que pueda tener.
Además, algo muy importante, el llevar bolas chinas, el utilizar bolas chinas favorece la lubricación. Con lo cual, otro problema que suele ocurrir a estas edades lo tenemos también.
Claro, puesto que nuestra sexualidad empieza como no a disminuir, sino a tranquilizarse, lo que tenemos que hacer es aprovechar de todo aquello que está a nuestro alrededor para seguir teniendo sexo, pero simplemente más tranquilo y más reposado. No podemos pretender hacer el salto del tigre, evidentemente, a los 80 años, sería absurdo.
Efectivamente. Pero sí podemos disfrutar mucho más de otras cosas que en otros momentos no hemos disfrutado, como es, por ejemplo, eso de acariciarnos el cuerpo mutuamente, con nuestros dedos, con una pluma, y incorporar, como tú muy bien decías, el juego. La sexualidad es un juego. Y todo esto pues no es imprescindible, todo esto que estamos enseñando, pero sí permite enriquecer la sexualidad, que nos viene muy bien a cualquier edad.
¿Hay alguna edad límite para tener sexo?
Ninguna edad. Las únicas limitaciones en algunas prácticas sexuales pueden ser de tipo pues eso, orgánico, físico, porque nuestro cuerpo vaya fallando en algún aspecto, pero si nuestra mentalidad no lo permite y nuestro cuerpo nos acompaña, que no hay que dar la batalla
entonces,
nunca por
¿no?
perdida.
Hay esperanza de que puedo tener sexo hasta el último día de mi vida.
Efectivamente, incluso con penetración.
Incluso con penetración.
En
eso
muchos
me ha
casos.
Gustado mucho.
En
muchísimas
muchos
gracias,
casos.
Doctora, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Es cómico, es actor, es presentador, es periodista. Si enumeramos los programas de televisión en los que ha participado, no acabamos nunca. Pero ahora mismo podemos verlo en El Intermedio, escucharlo en You, No Te Pierdas Nada, de 40 principales, y en Oh My LOL, donde tiene un palomar con Raúl Cimas, aquí en la cadena SER. Dani Mateo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy. Es que tú se utiliza el verbo es con mucha ligereza. Yo ejerzo de, hago de... Intento, y sobre todo digo que sí a casi todo por dinero.
Ah, bueno, eso está bien.
Este viene a ser el misterio de por qué de mi pluriempleo. Con tan poquito talento.
Con tan poquito talento.
Cuantísima, ¿no?
Y estás también en el Teatro Cofidis celebrando que llevas 10 años en los escenarios con un espectáculo que se llama Dani Mateo Desencadenado. Lo primero que haces es dejar bien claro que lo único que has hecho en la vida es el imbécil.
Sí. Sí. Pero bueno, que eso lo sabe bien cualquiera que me haya visto en cualquier momento de mi vida, porque eso sí que por lo menos la coherencia no ha faltado. Da igual. ¿Por dónde? Si mi vida, imagínate, ¿no? Mi vida es un chope, cremona. Cortes donde cortes. No es como aquel... ¿Recuerdas aquella mortadela
de
Mickey Mouse y Popeye?
No, ya es que me pillo un poco mayor eso.
Que ya, o sea, por el centro justo Mickey Mouse y Popeye sí tenían cara de Mickey Mouse y Popeye. Bueno. Pero ya si te ibas a la punta, a lo mejor ya era, ¿no? Un Mickey Mouse de Fukushima. Ya era la duquesa de Alba, dices, ¿qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado?
No. Mi carrera es completamente coherente. Yo sigo siendo igual de imbécil al principio que al final. Eso sí, la forma...
También en el sexo, porque al fin y al cabo...
¡Ojo! Este es un programa ¡menudo de... salto hemos dado!
Hombre, claro, este es un programa de sexo, entonces también
en
el sexo...
¿En serio? ¿Esta es la preparación? No.
Hombre, claro.
No me puedo creer, Celia, que tú hayas dicho antes de esta
entrevista... Y me la ha puesto votando.
¿Cómo me la...? Sí, ¿cómo lo llevo al terreno? Oye, siempre has sido imbécil, ¿no? ¿Qué tal el sexo?
No. Oh,
qué feo.
El que lo dice sobre el escenario eres tú. Yo lo que te pregunto, porque yo me quedé con la duda, digo... ¿Lo será también en la cama?
¿Imbécil?
Sí.
No.
Vale, ¿ves? No. Vamos ganando posiciones.
No, lo que soy es lamentable. Quiero decir, hay que diferenciar. Una cosa es ese imbécil que hace reír. En la cama soy no solo bastante discreto, sino que además soy serio. Tócate los cojones. Eso sí, si ya me das un tiempo...
Ya te vas...
Cuando yo me recompongo, entonces ya si te hago chistes y ya todo.
¿Y qué
Pero
es más...
así durante el acto, no. Viene a ser una cosa como más... Y esto que no...
Que no sabes.
No haría Christian Grey.
No lo harías. Oye, pero ¿qué es más difícil? ¿Hacer un monólogo, por ejemplo, de política o de
o
sexo?
Follar.
¿O de sexo? No, un monólogo. Vamos a dejarlo en el monólogo.
Un taraguay así. ¿Más difícil de política o de sexo? Hombre, mil veces más de política.
¿Más difícil?
¿Pero cómo? Claro.
¿Por qué?
Pues porque el sexo está este terreno.
Nos entra mejor.
Mira, la diferencia entre el sexo y la política es que el sexo es placentero. Y todo el mundo lo quiere tener. Todo el mundo lo quiere tener, lo ha tenido o lo recuerda haberlo tenido.
En algún
Entonces,
momento.
El sexo es una parte tan importante de la vida que no hay debate.
Así
no
que
hay.
Para los monólogos te
claro,
viene
bien. No hay un 15M del sexo, no hay derechas, izquierdas, pero es verdad, el sexo yo creo que es la quinta esencia del humor. Yo en un escenario he descubierto que, al menos en lo de los monólogos, la gente va buscando, sobre todo, chistes de sexo. Y puedes revisar, ¿eh? Cómicos reputadísimos, anglosajones, pero da igual, chinos, españoles, tal. Al final, a la gente, cuando consigues, o sea, cuando sacas el tema, y ahí pueden un poco quitarse las apreturas de encima y decir...
De hecho, esa revisión la hemos hecho, que he estado revisando el material de tus monólogos presentes y pasados,
sí.
Y creo que además yo soy muy fan de los clichés, de los estereotipos y de perpetuarlos en la medida de lo
hombre,
posible.
Claro. Hombre,
creo que eso es
de
fundamental. Y creo que en tus monólogos precisamente podemos encontrar como la piedra roseta de la psicología masculina sexual para utilizarla como referencia, porque dicen esto de que somos tan complicadas las mujeres, yo creo que a nosotras también nos cuesta entenderos a vosotros y ahí... Nos has dado bastantes claves, creo, en general.
Sí, mira, con manual viene bien, ¿eh? Revisártelos antes de coger y llegar al fucker de turno,
mira,
no está mal.
Esto lo hablamos muchas veces, por ejemplo, con Pepe Colubi, que es...
Al que amamos en este programa.
Pepe Colubi, que ya directamente ha depurado su estilo y ya solo habla de sexo.
Mira,
heterosexual, masculino, salvaje.
Primario.
Y entonces, claro, yo le decía, yo no tengo ese currículum que él tenía. Digo, Pepe, ¿tú te das cuenta de que tú has arruinado tu credibilidad como periodista tirándote al barro del semen de esa manera tan loca, y me dice, es que me da igual, lo disfruto mucho.
Y se disfruta mucho.
Y yo disfruto mucho, yo disfruto mucho. Entonces, yo realmente en el teatro hago un poco también de terapia.
Claro.
Porque en la tele, quieras que no, te cortas. Y ya. En la radio, quieras que no, te cortas. Y en el teatro puedo explorar verdaderamente la cantidad de mierda que tengo yo en la cabeza. Entonces, claro, yo me he educado sexualmente con el porno. Me han educado muy mal. Y a todos los tíos de mi generación y antes, bueno, antes peor.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Eso tienes que sacarlo, eso no te lo puedes quedar para
siempre
ti.
Siempre te ha quedado esa educación en la que los hombres siempre están empalmados, claro, claro. Las mujeres siempre disfrutan.
Quieres ser ese butanero que llega así con el peto, hola señora, se las meto aquí mismo, no, métamela más adentro, ese rollo. Y entonces, es verdad que los, porque mucha gente también lo critica, ¿eh? Me dice, jo, es que es un humor muy gañán, ¿cómo puedes decir que todos los hombres piensan así y tal? Además, los estereotipos están para superarlos. Yo hablo de cómo enfocamos los hombres el sexo, un poquito por el mismo motivo por el que Woody Allen hace chistes de judíos. Es para que superemos esa fase. Pero no es un elogio.
Sabes que cualquier psicoterapeuta contigo le vendría el gustazo más absoluto, porque diría, este chico tiene problemas, este chico tiene problemas. A través de...
Bueno, en concreto se ha definido como amasijo de carne que rodea al pene y lo alimenta.
Bueno, en cierta forma, así defino yo al hombre, pero es que en cierta forma, si te das cuenta, el sexo, y sobre todo el sexo masculino, irreflexivo, impulsivo, está detrás de algunos de los mayores hitos de la historia de la humanidad, de algunas de muchísimas guerras, de conflictos. O sea, vamos a ver, un ejemplo claro. Brad Pitt se acostó con la mujer de Mike Tyson. ¿De acuerdo? Estamos hablando de Brad Pitt, que además tiene este halo como de artista culto e implicado, un tío que no parece tonto, ¿no? Se acostó con la mujer de Mike Tyson.
Pero eso está
corroborado. Eso es como follarse a la novia de un lomo plateado. Y Brad Pitt, ¿tú crees que si Brad Pitt hubiera podido pasar por un pequeño filtro, analizar, preguntar a un amigo si le convenía, de entre todas las mujeres que Brad Pitt podía escoger esa noche en la discoteca, zumbarse a la de Mike Tyson, hubiera dicho sí a la del que me puede matar? Pues lo hizo.
Lo hizo.
Y Mike Tyson lo pilló. Entonces, ahí te demuestra que, claro, Brad Pitt tampoco es un premio Nobel, pero estoy seguro que un premio Nobel con dos chupitos de Jagger la lía fina. Y luego me dirán, no, pero es que están generalizando y tal. Y unos huevos, no sabéis lo que hay. No sabéis por dentro hasta qué niveles podemos ser simples. Alucinaríais, y lo digo aquí en la cadena SER, alucinaríais. Y tenéis que ayudarnos,
¿de
acuerdo?
Tenéis
que ayudarnos.
Si tú eres un amasijo de carne que rodea al pene y lo alimenta, ¿me puedes explicar qué somos las mujeres?
Las que rodeáis al pene, pero en el sentido de esquivarlo para que no os dé.
Vale.
Hemos llegado a ese pequeño acuerdo. No, las mujeres también sois cachondonas, eso está claro. Y de hecho, yo me río mucho en el espectáculo porque, curiosamente, y lo digo, es como que, no sé, yo creo sinceramente, y lo opino de verdad, que yo no sé si por culturalmente o porque realmente hay algo biológico, pero el impulso sexual, al menos el primer impulso sexual, es más fuerte en el hombre, en el macho, que en la hembra. Y de hecho, mi abuelo me decía, de pequeño, mi abuelo tenía caballos, y me decía, mira esto que vas a aprender mucho. Las yeguas, los caballos, los machos no tienen celo, no tienen periodo de celo. Las hembras sí. Entonces, durante el resto del año, las yeguas no hacen ni caso a los caballos. Pero cuando llega el celo, entonces ellas están como más abiertas, ¿no? Y de repente, claro, venía un semental. Mi abuelo tenía unas yeguas feas que no te puedes creer, o sea, era lo peor. Pero las te ponía así, atadas a la pared, y venía un semental del ejército que lo traían como, bueno, el semental, caballo precioso, se abría el camión, bajaba el semental piafando, una cosa maravillosa. Ese semental se llevó patadas en la boca que no te puedes imaginar. E iba a la siguiente. O sea, el semental...
Insistía.
Iba, o sea, un semental que era como, pero bueno, es que este es el semental, ¿no? Y una yegua ahí que no sabía ni de la raza que era, Pues ese día no le apetecía y le pegaba un patadón en la boca y el otro con el morro sangrando iba por la siguiente. Y mi abuelo me decía, ¿lo ves? Y así son todas las especies.
Podemos lo trasladas automáticamente al hombre y a la mujer. No, no te estoy hablando de que te demos coces ni demás, porque no vamos a hablar de que seamos hasta ese punto. Pero sí crees, eres de los que crees...
Te pregunto, porque
que
tú eres...
siempre somos nosotras las que elegimos el momento con quién.
Yo creo que, a ver, por lo que yo he visto... Y no sé si eso está estudiado, pero hay un segundo que os salva de ser nosotros. Hay un segundo de poder mantener la cabeza un poco más fría. O al menos, a lo mejor tenéis que tomar un chupito más. Tampoco estoy diciendo, o sea, vamos a ver, es que... somos seres humanos, ¿eh?
Sí, claro.
Somos la peor de las razas. Por lo tanto, solo por el hecho de ser humanos y humanas, vamos, ya estáis jodidas. Pero yo creo que hay un segundo o un chupito... Que permite salvaros de según qué mierdas.
Vale.
Yo creo que sí, pero en general creo que igual el problema es que hablamos poco.
¿Ah, sí?
Hablamos poco. De
una persona que se... Que
entre es, nosotros.
Entre nosotros,
en general.
Entre hombres y mujeres se sigue hablando muy poco. Y que si nos confesáramos las vergüenzas, que nos dan mucha vergüenza, pero luego cuando... Y en un teatro lo ves, que son las mismas, las de todo el mundo... Si nos confesáramos estas vergüenzas y estos impulsos y el sexo fuera algo que tiene narices, ¿eh? Que en pleno siglo XXI sigue siendo tan tabú, yo
¿por
creo
qué
que
crees?
Mucho
¿por
mejor.
Qué crees que nos cuesta tanto hablar de sexo y sobre todo a veces reírnos en una situación dramática, entre comillas, que seguramente le quitaríamos el dramatismo si en ese momento en el que estás en la cama sale algo mal y te empezases a reír?
Uf. Claro. No, y seguramente si no hubiera tantos nervios no saldrían mal tantas cosas. Pero bueno, ayer estaba viendo, por ejemplo, el documental este de Pachá, el arquitecto de la noche. ¿Lo habéis visto?
No.
Y claro, salía un tío que había vivido muy a tope, Pachá en los 70, en los 80.
En Ibiza,
aquí en Madrid. Y decía, es que no sabéis los gilipollas que os habéis vuelto. Y dice, es que en los 60, si tú una noche te liabas y acababas en la cama con 4, o sea, si tú lo haces ahora... Te lo tienes que esconder, tienes que callarte. En cambio, entonces, si acababas con 3 en vez de con 4, ibas buscando a otro porque tenías que hacer alarde.
Hombre, todo el mundo cuenta que había gente que cuando tenía relaciones sexuales con Ava Gander, lo primero que hacía, Luis Miguel Dominguín,
hombre,
dicen que lo primero que hizo fue ir a contar rápidamente que se había tirado a Ava Gander.
E ir a contarlo, sí, ojo, también.
¿Contáis siempre las moscas en el revólver?
¿Por qué estás hablando ya?
De hombres, yo hablo de...
Solo
general,
de hombres.
De hombres. Te pregunto a ti como hombre, porque somos dos, somos Elia y yo, mujeres, mientras alguien no opine lo contrario o nos hagan un reconocimiento médico aquí en la cadena SER.
No generes esas dudas.
No, por Dios.
¿Sí?
No, que habrá gente ya tocándose. No hagas eso. No, yo creo que sí, habláis más vosotras, pero entre vosotras. Y también lo digo en el espectáculo. O sea,
y despiezamos,
sois más marranas que nosotros.
Y despiezamos a la víctima.
Sí.
Y damos detalles.
Y con pelos y señales nunca mejor dicho.
Y vosotros también dais muchos detalles.
No. Te lo prometo, ¿no? No, o sea, no.
Solamente decís, he estado con esta y ya está. Y no dais más datos.
Y al otro no se le ocurre preguntar.
En el espectáculo haces una gran oda al onanismo y creo que reivindicas en parte la importancia de eso como parte de la educación sexual de todos los chicos. Las chicas no hablamos de la masturbación.
No, es verdad.
Las chicas no nos masturbamos en público normalmente cuando tenemos 12, 13 años. Nosotros tengo una gran ristra de amigos que reconocen que se han masturbado en
todos,
público.
Todos. Sí. Y sí, la primera... O sea, eres una... Ahora ya cambia mucho con internet, ahora no sé cómo estará el tema. Pero desde luego, cuando yo era pequeño era una traición. Conseguir una película porno y no compartirla era lo más feo que se le podía hacer al grupo, ¿no?
Sí, eso es verdad. Ahí te doy la razón.
Recuerdo que... Además, la nuestra era, te lo voy a decir, era Bailando con zorras.
¿Esa?
Esa fue. Y la consiguió un amigo al que saludo desde aquí, si me está oyendo, Dani Canut. Y sus padres no estaban por las tardes... Y esa fue la primera peli que vimos, Bailando con zorras.
¿Te acuerdas hasta del título? Si yo te preguntase cuál es el primer beso en el cine que viste, ¿te acordarías?
Pero bueno, ni de coña, ¿ves? Es que lo digo... Pero si es que también lo cuento, es que el primer beso tiene una literatura injustificada. ¿Y de la primera paja quién habla? Nadie. Y esa la recuerdas, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué se recuerda? ¿Por qué un hombre recuerda la primera paja?
Por el susto que te llevas. ¿Pero por qué un hombre?
Porque eyaculáis. Es una cuestión física.
¿Y vosotras no?
Ojalá fuese tan fácil para nosotras eyacular, porque con lo bien que te lo pasas
pero
cuando eyaculas...
No, eyacular no, pero al orgasmo sí llegas.
Sí, pero nos salpicamos.
Las otras no cuentan como... Hombre, claro, no. Bueno, está el squirt y ese
sí,
tipo de cosas.
Sí, pero para eso tienes que tener dominada la técnica, tienes que encontrarte el punto G, te lo tienen que estimular.
No, te podemos enseñar. Es que pedir mucho, te lo tienen que estimular. Puede, o, tiene que venir un equipo de geos.
No, oye,
pues yo el primer orgasmo que logré que una mujer tuviera conmigo, me creí que era real. Fíjate si iba yo con poca información.
A ver, has publicado el libro La risa os hará libres. ¿Es extensible al sexo? ¿Crees que el sexo nos hará libres?
Bueno, un poquito lo que decíamos antes. Sí, sí, pero también te digo que es que... A ver, como te digo una cosa, te digo la O. Creo que hablamos poco de sexo, creo que compartimos pocas cosas, hombres y mujeres, y creo que en realidad follamos muy mal. Pero también es verdad que me da la impresión de que se está cosificando y mercantilizando el sexo en exceso. Creo que el sexo está presente como nunca y que nunca se ha follado menos y peor. Entonces es un...
Vamos a solucionarlo.
Es una sociedad, estamos creando una sociedad muy extraña porque de repente el sexo que está presente en todos lados, que lo utilizan en los anuncios, que está en todas las revistas, de repente cuando se cierra la habitación o la puerta de la habitación, se convierte en una cosa como oscura, hay unas relaciones que no te crees entre chavales súper jóvenes, hay como un retroceso de, no sé, de 40 años. Entonces creo que hay que parar y volver a empezar, hay que dar más educación y hay que hablar más de sexo y hay que... no sé si consumir menos sexo, no, a mí no me molesta, pero consumir mejor sexo. Y sabiendo de qué hablamos, que tampoco es para tanto, que son unos, ¿no? Son fluidos, ¿eh? Gimnasia placentera. Es como pilates.
Es como, ah, ¿sí?
Es como pilates, pero con velas. No, que ya también te ponen velas en pilates.
Es verdad.
De hecho, ¿dónde? Yo la primera vez que fui a pilates,
o sea,
y vi
pilates,
esas mallas, esas colchonetas, esas velas, y luego me enteré de que era un ejercicio, me llevé una decepción,
claro,
muy grande.
Claro, te viniste arriba nada más entrar.
Hombre, yo esperaba que allí lo íbamos a pasar fenomenal.
Ah, ¿no? Y te hicieron sufrir, ¿a que sí?
Me hicieron sufrir.
Te hicieron un poquito sufrir.
Sin final feliz.
Muchísimas gracias, Dani Mateo.
Nada, muchas gracias.
Ha sido un placer. ¿Has visto?
Ha sido un orgasmo. All right.
Contigo dentro. Celia Blanco.
Holly came from Miami, FLA. A mí se me escapan muchos, claro que sí. Se me escapa el que me sostiene la mirada en la taberna, mientras el resto de las mujeres lo recuerdan por cómo decía sus nombres mientras las follaba. Yo me acuerdo de él por cómo retaba con los ojos y sonrío sardónica, porque mi nombre lo susurra a diario, venganza de las homónimas. Se me escapa el que sabe tanto de música que no concibe que no recuerde el nombre del grupo que fuimos a ver juntos hace más de 10 años. A cambio puedo recitar de carrerilla todas las definiciones de hembra que me gruñó en su buhardilla. Potranca, por ejemplo, me fascina. Se me irán escapando unos cuantos, todo lo que me quede por delante. Perderé oportunidades y folladas de esas antológicas. Se tienen que escapar aun cuando sé que justo un instante antes de morir reconoceré que hice lo posible para que huyeran los menos. Me gusta recordar a los demás por lo mejor que me pasó con ellos, para así eliminar a todos los que aportaron lo justo. Me quedo con lo mejor de las personas que pasaron por mi cama, incluso cuando esta fue en plena calle a las 4 de la mañana. Cuando el tiempo pase ya no invocas las genialidades de los demás, todo lo que piensas de esa persona te brota en las tripas al mencionar su nombre. Follaba bien, con ganas, cumplió todas y cada una de sus amenazas hasta que me corrí. No me digan que no es fabuloso pasar a la historia de cualquiera con un recuerdo con tanta carne. Sigan escapándose, por favor. Suplico que me quede bien claro que no pudo ser aún mejor. Que pudo llegar al que me reventara la primera embestida y no dejara de hacerlo mientras vivió conmigo, metiéndome mano por los pasillos, agarrándome del culo cuando coincidimos en el ascensor y nos rodean los que quieran. Quiero saber que hasta decrépita seguiré relamiéndome con lo que encarte que quiera llevarme esa noche a la boca. No es a mí a quien le queda la duda de si follo como lo escribo.
Palabrita de niña buena. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot. Do 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 do